Vamos a charlar unos minutos con Mirta Shalom, escritora, autora de La Polaca. ¿Por qué? Porque la legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó la denominación para la estación Callao de la línea D de subterráneos como Callao Raquel Lieberman. Y seguramente ella nos va a poder contar quién fue Raquel Lieberman y, por supuesto, el contexto. ¿Cómo estás, Mirta? Dani Salzman te saluda.
Hola, Dani. ¿Cómo estás?
Bien, gracias por atendernos.
Días.
No, bueno, contame un poquitito, bueno, vos lo retrataste fantásticamente en tu libro, pero contanos un poquitito el contexto, quién fue Raquel Lieberman y por qué en este caso la Ciudad de Buenos Aires le hace este homenaje.
Sí, bueno, el tema tiene que ver con la primera mujer, Raquel Lieberman, una judía que llegó de Polonia y que tuvo la capacidad de romper el silencio en 1930 para denunciar a una sociedad de, en aquel momento se llamaba Zwickmühldal, de proxenetas de origen judío que traían mujeres, en realidad muy jóvenes, de Polonia, Rusia, Rumania, fundamentalmente Polonia. Por eso también quedó como en el imaginario público el llamarlas las polacas, cuando algunas de ellas no venían desde Polonia, sino desde alguno de los países de Europa del Este. Y ella se anima a denunciar en esa época. Yo siempre digo que nos tenemos que poner en el lugar y el tiempo en que esto pasaba, ¿no? Hoy tenemos salimos a la esfera pública, pero en 1930 una mujer en principio no tenía educación, en general no tenían educación y sí estaban sojuzgadas por el patriarcado, por los mitos de la época. Entonces se ha valorado muchísimo esta situación de poder, en una época reglamentarista, porque era la época de 1875 a 1936 en la Argentina, eran legales los prostíbulos y la actividad de estas jóvenes pupilas. ¿Por qué? Porque tenían que vivir en el mismo, en el lugar en donde eran explotadas. Es decir, llegaban, algunas venían por las persecuciones religiosas, no tanto políticas, sino porque era la gran hambruna en Europa. Mujeres sin educación, sin un oficio, quedaban directamente fuera de la posibilidad de seguir subsistiendo. Entonces, pero también llegaron muchas engañadas, compromisas de casamiento, y eran justamente, se llamaba la remonta de mujeres, es decir, se las traía por varones que tenían una organización que se inició como una sociedad de socorros mutuos, cuando en realidad era una organización donde estos varones, proxenetas, habían podido organizarse en red. ¿Por qué? Porque la comunidad judía, yo siempre lo remarco, desde antes inclusive que la comunidad tuviera la Hebra Kedushá de 1894, que es el germen de lo que hoy conocemos como AMIA. Y eso hay que resaltarlo, no solamente en esta charla, Daniel, dentro de lo que podríamos decir la comunidad judía. Hay que resaltar la ética de aquellos primeros judíos que rechazaron de sus instituciones, de sus lugares sociales y de del cementerio a estos proxenetas, señalándolos como impuros, tmeim. Entonces, la valoración, de, supongo yo, de la legislatura ha tenido que ver también con esto, ¿no? De poder dar voz hoy a aquella mujer que murió a los 35 años, que luchó por ser libre y y no solamente luchó por ser libre, fue engañada dos veces. Primero, en realidad, yo eso lo encuentro investigando, porque su cuñada, es decir, la hermana de su marido, era también socia del Amigdal. Y así que así llegó a esta situación de estar en un prostíbulo desde 1924.
Mirta, ¿cuál fue el destino en general de estas mujeres? Porque, bueno, recordamos una aquí, su historia, pero seguramente hay muchos nombres que desconocemos. ¿Qué pasó con ellas?
Bueno, esa es la gran empresa que tendríamos que apoyarnos en trabajos que ya se han hecho sobre quiénes eran aquellas mujeres. Hay un trabajo muy, muy interesante de Mabelgo Borda y Laura Resta, que son historiadoras de Granadero Baigorria. Es una localidad alrededor de 50 kilómetros de Rosario, que han hecho un trabajo interesantísimo, porque en Granadero Baigorria existe uno de los dos cementerios que existen en Argentina que tienen que ver justamente con cementerios que fueron de los proxenetas. Es decir, al no poder ser enterrados en el cementerio comunitario judío, porque ellos no renegaban de ser judíos, compraron parcelas, en este caso en Granadero Baigorria. El cementerio ese tiene muchas mujeres, es un cementerio que está cuidado, muy cuidado, justamente preservado para que quede como símbolo de lo que no tiene que volver a pasar. Y estas dos historiadoras hace, qué sé yo, alrededor de 10 años o un poquito más, pudieron en un libro que ellas hicieron, que no está en papel, sino que lo subieron a una plataforma, y tiene que ver con aquellas mujeres que estaban prostituidas en Rosario. Y cuando llega el juicio de la Tzimigdal, se prohíben los prostíbulos y el ejercicio de estas mujeres. Entonces, los proxenetas tuvieron la posibilidad en esos momentos de irse a Granadero Baigorria, es decir, salir de Rosario y volver a levantar prostíbulos en Granadero Baigorria. Y en Granadero Baigorria hay muchas de esas mujeres, y ellas se encargaron, estas dos historiadoras, de plasmar datos de esas mujeres. Y bueno, y acá en Buenos Aires, en el cementerio propiedad de Asilva, que está muy cuidado, que Asilva a su cargo lo está poniendo en orden, en el sentido de que se ocupan de desmalezarlo y de preservar ese lugar, que en el 2017 fue declarado monumento histórico municipal por la Municipalidad de Avellaneda.
Bien.
Y por ahora está cerrado, están en obras en cuanto al resguardo de ese lugar, que es un lugar no solamente histórico, sino de recordación y de reflexión, ¿no?
Mirta, gracias por este ratito con el que pudimos charlar contigo. Por supuesto que en el último tiempo también estuvo dando vueltas el tema a partir de una de un programa de televisión, pero siempre es importante y, como bien decías antes, en tiempos en los que uno cree que las luchas por los derechos de la mujer, por combatir el abuso a la mujer, la prostitución, los proxenetas, empezó hace poco, en realidad también esta historia nos lleva a un tiempo donde aún mucho más difícil era, y sin embargo hubo mujeres que pudieron hacerlo. Así que gracias, Mirta, por este retrato, y por supuesto le recomendamos a la gente leer La Polaca. Te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias, Daniel, y los invito el día 3 de agosto, 15:30 horas, entren a la web de legislatura y podrán ver, y si se inscriben, participar de esa audiencia pública, que es una audiencia para que los ciudadanos se expresen. También me invitaron a hacerlo yo también. Así que te agradezco, Daniel, esta oportunidad.
Un abrazo grande, Mirta, gracias.
Hasta siempre.
Mirta Shalom, escritora, autora de La Polaca.